Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 menos 20 en Canarias, la 1 menos 20 en la península. No son horas para Feliciano López, que nos está escuchando en directo. Hola, Feli, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. Sé que no son horas para ti, que te duermes muy pronto, ¿no?
Sí, yo me acuesto temprano, pero bueno, hoy he estado en Barcelona porque me voy a Francia mañana a jugar el fin de semana. Y he venido aquí a Barcelona hoy y estaba justo saliendo de cenar, así que me pilláis bien.
Vale, vale. Bueno, felicidades lo primero. El otro día vi que vas a ser papá.
Sí, sí, sí. Joder. Ha servido de algo el confinamiento.
O sea, el otro día yo no me enteré de nada y estábamos en la misma mesa y no me dijiste nada, perro.
Exacto, es que el otro día todavía era muy pronto, Juanma, no...
Pero si pasaron 2 semanas, ¡qué pronto! O sea, ya estaba preparada la portada,
sí,
de Lola.
Mi mujer me mata si llego a decir algo. No, la tía estaba muy cautelosa.
Ah, vale. Pues nada, que muchas felicidades, que me alegro mucho. Claro, con razón te llamé un día en la pandemia y tú decías que tú estabas bien, claro, que en el confinamiento, que ahí estabas, pues oye, que tenías suerte, recién casado, una casa buena, naturaleza, pues oye, pues mira, al final todo ha dado sus frutos.
Naturaleza.
Ha servido de algo.
La naturaleza, la respuesta de la naturaleza ante el confinamiento, efectivamente. está el tenis revuelto. Feli, te llamamos para que nos hagas una radiografía. Hay 7 tenistas, que son de los mejores del mundo además. Djokovic, Dimitrov, Coric, Troicki están contagiados. Y luego Zverev, Cilic y Rublev, por iniciativa propia, se han puesto también en cuarentena, aunque hayan dado negativo. Dominic Thiem ha pedido perdón. Pero sigue jugando en Niza. Se ha hecho 5 test en 10 días y todos han dado negativo. Los de,
sí, Dominic está bien. Yo le vi el fin de semana pasado, estuvo jugando en Niza con nosotros y está bien. Lo que pasa es que obviamente pues estará asustado porque ha habido jugadores que estaban jugando en Belgrado cuando él estuvo allí que han dado positivo y obviamente pues te asustas. Más que nada por lo que tú puedas contagiar también, porque claro. Yo creo que una persona joven como Dominic, por ejemplo, lo normal es que no tenga ningún problema, pero bueno, al final es la cantidad de gente a la que tú puedes contagiar también y es un poco el miedo que tiene mucha gente.
¿Sabes lo que pasa aquí? Lo que puede quedar es, ha vuelto el fútbol, el baloncesto, en buena parte de Europa, ha habido un cuidado extremo, un protocolo muy severo en las competiciones, sí. Con una seriedad increíble y resulta que el tenis, que es precisamente un deporte que se caracteriza por eso, por la seriedad, sí. por la firmeza, resulta que ha sido el que ha salido un poco fuera del tiesto, ¿no?
Sí, a ver, Juanma, ten en cuenta que estos son eventos particulares que organiza gente que no es la ATP o la WTA, por ejemplo, para que te hagas una idea. El protocolo que tiene ATP, por ejemplo, para la vuelta al tenis es súper exigente y nosotros, por ejemplo, en el torneo de Madrid para septiembre, pues muchas cosas de las que está haciendo la liga, etcétera, para nosotros son un espejo también en donde mirarnos para dar una imagen de seguridad, de tranquilidad, no solo a los jugadores y a todo su equipo, sino también a los espectadores, ¿no? De que el tenis cuando vuelva tiene que volver con totales garantías de seguridad y para que la gente esté tranquila. Pero esto, por ejemplo, que ha hecho Djokovic, yo creo que no ayuda. Evidente que no ayuda, yo tampoco quiero culparles a él, yo creo que él podía haber hecho cosas mejor, estoy convencido, sobre todo porque la imagen que se debe dar ahora es de total seguridad y tal y como está el mundo y con todo lo que ha pasado, yo creo que hay que dar una imagen pues mucho muy diferente a la que se ha dado, ¿no? Y ha habido cosas que se podían haber evitado, pero también creo que los políticos del país y las autoridades sanitarias y todo el mundo que le permite a él hacer un evento con 4.000 personas sin mascarillas en la grada, etcétera, claro. También tienen una parte muy grande de responsabilidad en lo que ha pasado. Luego, fuera de lo que es el torneo, pues ha habido partidos de fútbol, de baloncesto que han hecho o fiestas, etcétera, que obviamente pues son evitables y seguro que yo creo que se podían haber hecho las cosas de otra manera. Pero también creo que en Serbia le han permitido a él también hacer un evento a lo mejor que en este momento no tocaba o que no ha dado la imagen que corresponde, porque lo que tú dices, el tenis es un deporte serio y como la liga o como el básquet o como todos los deportes que están volviendo,
claro.
Mucha gente piensa, joder, pero ¿qué hacen los futbolistas en la grada separados y con mascarillas?
Dar ejemplo.
Si no, exacto, eso ahí es donde quería ir. sí, dar sí. ejemplo, porque sí, sí. en realidad no se pueden contagiar estando tres asientos.
Tal cual, pero esa imagen es muy importante, o sea, que tú señales y veas a los jugadores del Real Madrid y del Barça con la mascarilla, es una imagen que conciencia a la sociedad. O sea, yo entiendo que es una tontería, todo el mundo ha dado negativo para entrar en ese estadio.
Totalmente.
Pero da igual, es un escenario público y es una forma de decirle a la sociedad, hay que hacer esto. Punto.
Totalmente, sí, además tampoco quiero que la gente se quede con esta imagen del tenis, porque ahora, por ejemplo, la vuelta del tenis en Estados Unidos, el protocolo que tenemos que seguir, Juanma, para ir allí a nivel de viaje, de llegada, de hoteles, donde vamos a estar totalmente fuera de la ciudad de Manhattan.
Es extremo,
o sea,
extremo.
Ahora mismo lo que están planteando, no sé en el mes de agosto a finales cómo va a ser, pero es muy extremo y muchos jugadores no están de acuerdo, creen que no nos pueden someter a un control tan estricto, creen que el jugador ya es mayorcito para pues tener su propia libertad y hacer las cosas que considere.
Tú
que
perdona, Feli, para jugar el US Open, ¿con cuánta gente puedes ir al torneo?
Ahora, por lo que están diciendo, van a ampliar a una persona más. Empezaron con jugador y uno, y ahora dicen que van a ampliar a uno más de momento, porque claro, ha habido muchas quejas en ese sentido. Pero bueno, lo que vengo a decir es que no creo que por lo que ha pasado ahora en Belgrado con Djokovic no tiene que condicionar la imagen de la vuelta al tenis, porque sinceramente yo que estoy ahora en el torneo de Madrid soy consciente de la responsabilidad que tenemos y de los protocolos que nos hacen cumplir, Juanma, que son de verdad de lo más estricto que hay ahora mismo en el mundo seguro. Como no puede ser de otra manera, también te lo digo, es que ahora mismo no es momento de andar jugándose el pellejo por hacer un evento. Yo creo que lo importante es la seguridad, la tranquilidad de la gente y que no haya contagios, porque si hay un contagio en un deporte, al final la imagen es malísima y puede afectar a los demás.
Sí, sí. Oye, Madrid es del 12 al 20 de septiembre.
Eso es.
Ya tenéis preparado, supongo, todo el protocolo, por lo que me cuentas. ¿Tú cuentas con que habrá público en Madrid?
Nosotros somos positivos, sí. A ver, ahora mismo pues se habla de un 30%, el otro día estuvimos en el ayuntamiento y todavía falta mucho tiempo. La semana que viene nos reunimos con la Comunidad de Madrid, que son los que se encargan del tema de la sanidad, y nosotros somos positivos. A nosotros nos encantaría pues poder tener un 40, un 50, sería ideal teniendo en cuenta de dónde venimos, que hace unos meses se anunció la cancelación, pero va a depender un poco del verano, del turismo que está empezando a llegar, de si hay rebrotes, si no, pero nosotros confiamos en que podamos tener público, sí.
Y una cosa, el torneo de Madrid es tenis, pero es mucho más. O sea, es decir, ese torneo es una gran fiesta alrededor del tenis. O sea, son muchos patrocinadores, muchos restaurantes, muchos chill out, los DJs, esto, lo otro. Claro, ¿es rentable organizar un evento como el Torneo de Madrid con la mitad de público cuando se te pueden caer patrocinadores, se te puede caer todo este tipo de actos que hay alrededor de los partidos?
Bueno, a ver, es rentable. A principio se hacían los números sin nada de público, obviamente los costes de montaje son muchísimo más pequeños cuando no tienes nada de público. El problema es que al tener algo de público tú tienes un coste ya muy alto de montaje, porque para meter un 100% de público tienes prácticamente el mismo coste que para meter un 40 o un 50, porque tú tienes que tener todo montado para que la gente esté. Obviamente vamos a intentar reducir cosas para que los números salgan, porque nadie quiere perder dinero, Juanma. Es verdad que los patrocinadores nos están ayudando un montón. La Ciudad de Madrid, como siempre, nos está apoyando. Seguramente Mutua Madrileña nos va a apoyar y vamos a tener ayuda de nuestros patrocinadores más fieles, si no pasa nada raro. Pero va a haber una reducción en los premios. Eso pues es lógico, la ATP ya lo ha anunciado, que los torneos que se jueguen sin público van a poder tener casi un 40% de reducción en los premios. Si tienes algo de público, depende cuánto sea la cantidad de público que tengas, puede ser un 30% más o menos, es lo que se está hablando ahora. Entonces, pues en base a eso, cada torneo hará sus propios números y considerará si le sale rentable. La ATP no está obligando a los torneos a funcionar, o sea, al final cada torneo hace sus propios números y considera si puede seguir adelante o no.
Ángel García tenía una duda sobre Madrid, sí, y, no. Y creo que con Nadal de por medio.
Sí, a ver, al final se van a jugar en 7 semanas 2 Grand Slams, US Open y Roland Garros, y 3 Masters 1000, incluido nuestro mutuo Madrid Open. La pregunta, Feli, es bien sencilla. ¿Se pueden jugar 7 semanas seguidas al tenis cambiando de superficie de pista dura a tierra sin nada de descanso entre medias? Es decir, ¿va a haber muchas bajas? ¿Va a haber tenistas que se borren de algún torneo, por ejemplo, del mutuo Madrid Open?
A ver, Ángel, es que esa situación que se va a dar es totalmente atípica. Va a haber muchas sorpresas y va a haber de todo. Como comprenderás, jugar el US Open y después Madrid y después Roma y después Roland Garros, pues no es lo ideal para nadie. Yo creo que ahora cada jugador tendrá que hacer su propia película, evaluar dónde quiere jugar bien y qué torneo no es tan importante para él, y en base a eso pues organizar su calendario. Es una situación completamente nueva y creo que van a pasar cosas muy raras. Va a haber jugadores que no van a querer jugar en Nueva York, otros que van a decir que quieren jugar en Nueva York y quieren jugar todo. Hay gente que a lo mejor se quiere preparar solo para la gira de tierra batida porque considera que en Europa las cosas están bastante mejor que en Estados Unidos, lo cual es muy lógico. Bueno, es que estamos ante una situación tan complicada y hemos vivido algo tan nuevo que yo creo que ahora mismo, pero creo que mi opinión, esto es personal, en general, el jugador de tenis hoy en día necesita jugar y los torneos necesitan empezar a funcionar, porque si no el circuito se desmorona por completo. Ten en cuenta que el ATP depende de los torneos también, o sea, al final es una rueda que si no empieza a girar, va a haber mucha gente afectada.
Tú me hablas en genérico, Feli, y yo te tengo que particularizar, evidentemente. Hablas de la película que se monte cada jugador. ¿Tú sabes la película que se va a montar Rafa Nadal? ¿Rafa Nadal, por ejemplo, va a jugar el Mutua Madrid Open?
Pues no lo sé, Ángel. Yo no le he preguntado a Rafa si va a jugar en Madrid. Yo entiendo que de cara a Roland Garros es interesante que todo el mundo juegue en tierra batida, claro, algo antes de Roland Garros, después de estar 4 meses sin haber jugado nada. Entiendo que el estar 2 semanas antes de Roland Garros y no una semana como Roma puede ser beneficioso para algunos, pero por otro lado estamos justo después de un gran slam. Es que, como te he dicho antes, es una situación muy nueva y es difícil predecir cuáles son las decisiones que van a tomar los jugadores. Yo creo que en general, obviamente los jugadores top, pues Federer, que está lesionado y no cuenta, pero Djokovic, Rafa, los jugadores top pueden decidir un poco diferente, pero yo creo que la sensación general es de jugar, porque la gente necesita jugar, necesita volver a ganar dinero, porque hay mucha gente que lo está pasando mal, los entrenadores no están ganando dinero porque los jugadores no están ganando dinero, o sea, a ver, hay una situación complicada en el mundo del tenis en general, y creo que es necesario empezar a funcionar. Ahora bien, si se pueden cumplir unos protocolos sanitarios de seguridad y que la gente pueda viajar con tranquilidad y con unos protocolos muy exigentes en cuanto a test, pues como está haciendo la Liga, que llevan jugando ya 4 o 5
sí,
jornadas.
Sí. Y nadie habla de contagios ni de nada.
Exacto,
claro.
Y siguen haciendo test a los jugadores, claro, que estarán cansados de hacerse test, pero bueno, esto es un poco lo que toca. Sí,
lo que toca. Sí, sí. Oye, ¿qué tal en Twitter? ¿Estás tranquilo últimamente o has liado alguna?
No, estoy relajado. Ya me ha pasado la fiesta.
Sí. Sí, sí, diste leña, ¿eh? En el confinamiento estuviste activo.
Bueno,
¿eh?
Ya sabes, el confinamiento me afectó un poco a nivel redes sociales, pero ahora ya me lo estoy tomando con más calma.
Uh-huh. Ayer entrevisté a uno que tenía camas de 35.000 euros, que tiene una Llorente, el jugador del Atleti. ¿Tú no tendrás una cama también así, que aísla de radiación y todo eso? ¿Tú duermes en una cama normal o tienes una cama de estas?
Yo duermo en una cama normal, pero vamos, duermo fenomenal.
Vale. ¿Apagas el móvil? O sea, ¿llevas el móvil a la cama o el iPad o algo así?
No, el iPad lo llevo más cuando viajo, porque pero cuando estoy en Madrid, en casa, no lo suelo llevar a la cama. Lo que es, el móvil lo dejo en modo avión, no me gusta tenerlo encendido.
Sí.
Pero no soy un loco de los aparatos electrónicos, de apagarlos porque emiten radiaciones y cosas raras. No soy de ese tipo de personas. Pero bueno, respeto a todo el mundo.
No, es que digo yo cuando hablé con un deportista, pues le pregunto a ver si tiene la cama esta, que yo tengo ganas de probarla, porque oye.
Pues no sé, habrá que probarla, pero sí. Un poco cara, ¿no?
Bueno, oye, pero al final hay que invertir en las cosas importantes. Y una cama, pues en una cama pasas momentos muy importantes de la vida, ¿eh? Ya lo sabes. Sí, sí, dormir es fundamental, fundamental.
Bueno, Felipe,
buen viaje mañana a Francia, ¿eh?
Gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo, me alegro de hablar contigo.
Igualmente, un abrazo.
Enhorabuena a la mami.
Gracias.
Estaba muy guapa, se notaba que había algo ahí.
Se notaba,
que
estoy de acuerdo.
Sí, un beso, adiós, hasta luego.
Un beso, chicos.
Gracias, Ángel.
A vosotros, por cierto, no hemos hablado nada de la Copa Davis en noviembre. Piqué dijo en su día que era pesimista porque sin público no tiene sentido. Y no sé yo si a Piqué le va a valer con eso del 30 o el 40% de público, ¿eh?
Hasta luego.
Chao, chao.
Esto es lo que ha dicho el Pitu Abelardo después de la derrota del Español. La situación es complicadísima. A 8 puntos de la salvación se queda el conjunto catalán.
Sabemos que está muy, muy difícil, pero hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, porque además es el ADN de este club. Está la cosa jodida, pero hay que seguir peleando, no queda otra. Si no nos vamos todos para casa, abandonamos el barco y aquí sálvese quien pueda.
No le queda otra que decir eso, pero el tono ya es de... más que nada, lo que transmitía en el partido el Pitu, viendo las imágenes, es de que no hay nada que hacer. O sea, es...
Es que mira lo que tienes el domingo, además, ¿eh?
El claro, Madrid. Es que claro.
Madrid. Es que al ganar el Eibar, claro, y el Celta, el corte es tremendo, ¿eh? Eso, son tres equipos.
Esos dos son... Y luego
es que el Celta ha metido un tirón que ha aniquilado directamente a los de abajo. El claro, tirón de esta semana del Celta,
sí,
los ha aniquilado. Y la victoria del Eibar ha terminado de...
Esa,
de
la calle, esa es la puntilla.
Tres equipos, sí. Mallorca, Leganés y Español, sí, sí, que están descolgados.
Es que... Tú podías pensar que el Eibar, el Valladolid, que va de empate en empate, mi amigote Sergio, tal, pero es que el Celta, coño, a la que el Celta se juntaran un poquito, si el Celta es un equipo para estar a los 10 primero.
Total, sí, total. Sí.
Hombre, pero es que el Celta estaba ahí, era una cosa...
Dos jornadas, 6 puntos.
Y el Valencia fuera de Europa y con líos.
Ojo.
Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma.
Está también Fermín Rodríguez. ¿Qué tal, Fermín?
Hombre,
hola,
Fermín.
Buenas noches a todos.
Fermín,
un gran hombre.
Hacía tiempo que no te saludaba. ¿Qué tal estás?
De verdad, muy bien. Me ha encantado de oíros.
Muy bien. Y nosotros a ti. Hugo, el Valencia ha perdido con el Eibar. ¿Algo nuevo bajo el sol en el equipo de Celades?
Bueno, lo que hemos contado esta noche en tiempo de juego sucedió el pasado domingo en las entrañas de Mestalla tras la victoria frente a Osasuna. Maxi Gómez, muy cabreado por haber sido sustituido después de ganar, se va a buscar a Celades en el vestuario. No a la vista de todos, apartados del resto, Maxi discute con su entrenador, caliente, se encara con él y lo que pasa entre ellos sienta tan mal al técnico que evidentemente a la mañana siguiente decide apartarlo del grupo. Esa mañana, hablamos del lunes, Celades cuenta la plantilla la decisión en el vestuario de la Ciudad Deportiva e incluso algún jugador como Ferran Torres sale en defensa de Maxi, que es además de compañero amigo. Al día siguiente, martes, ya en frío, Celades se reúne con los capitanes y decide que por el bien del equipo y del club hay que recuperar a Maxi para estas finales que le quedan por delante en la búsqueda de los puestos Champions. Pero que los capitanes le tenían que decir a Maxi que no estaba bien lo que había hecho y que recibiría una sanción económica importante. Maxi acata la decisión y el mismo martes se incorpora al equipo. Hoy ha sido convocado en el partido en Ipurúa, ha sido suplente y a pesar de ir perdiendo el equipo, evidentemente con el castigo deportivo que también había de por medio, no ha salido hasta el minuto 86. Al acabar el partido, le han preguntado a Celades si sentía el apoyo del vestuario y esto ha respondido.
Bueno, yo estoy bien, estoy tranquilo. Al final eso es una pregunta más para ellos que para mí. No me toca a mí responder esa pregunta. Yo estoy bien y yo lo que tengo claro es que yo tengo confianza en los jugadores y en el vestuario.
Fermín, el Valencia fuera de Europa ahora mismo, incluso teniendo en cuenta que va al séptimo a Europa, que es una medida que se ha tomado a raíz de que la final de Copa no da plaza europea. ¿Con esta situación, Celades continuaría en el Valencia?
A ver, yo creo que a Celades va a acabar la temporada.
Hombre, no, eso es, supongo.
Hombre, porque si no ya sería una incoherencia tremenda de la propiedad que se ha cargado un entrenador y un director general que tenía el equipo dos años seguidos en Champions y ganando un título que en esta, bueno, después de 11 años era casi impensable, ¿no? O sea, yo creo que Celades, si no mete al equipo en Champions, veo complicado que siga. Yo creo que es la gran decisión.
Champions,
que
dices Champions.
Sí,
yo pero creo que la Champions, la Champions
es que
está ahora
mira,
mismo
Juanma, yo no voy a ser, no soy pesimista.
A 7,
que sabes
que, sí, a 7.
Sí. Yo al Valencia, con 44 goles encajados, no lo veo clasificándose para Europa. Lo que pasa es que tiene tan buena plantilla y además que el parón en teoría al Valencia le había venido bien porque venía de una plaga de lesiones importantísima y tenía coartada.
Oye,
es que
perdón, ahora... ¿dónde estaba el Valencia cuando echaron a Marcelino?
Llevaba cuatro jornadas.
Ya bueno, muy poquito.
Sí, había arrancado la temporada.
Era el 11 de septiembre.
Bueno, sí, claro.
Después de las Torres Gemelas.
No, lo que se encontró Celades fue un
pero
equipo.
¿Pero cómo empezó Marcelino? ¿Qué hizo en las cuatro primeras jornadas Marcelino?
Pues Marcelino, el último partido yo creo que fue ganar 1-0 en casa al Mallorca. Había empatado en el debut liguero contra la Real Sociedad, si no me equivoco, en Mestalla.
Perdió con el Celta en Balaídos.
Y perdió con el Celta,
o sea, hizo un mal arranque también. Vale, vale.
Sí, bueno, venía de donde
bueno,
venía.
No fue la causa,
vale.
No, yo te decía, Juanma, que yo sinceramente, yo es que creo que la mini pretemporada que ha tenido Celad es un poco para implementar, no sé, mejorar el equipo defensivamente, que estaba siendo pues su gran problema, ya con toda la plantilla recuperada. Yo creo que es que al final aquí era en este tramo final de temporada cuando íbamos a jugar a Celades de verdad, ¿no? Con la calma que había producido la pandemia a nivel institucional, ¿no? Porque estaba todo parado, pero ha vuelto el Valencia más flojo incluso que antes del parón. Y entonces eso sí que es preocupante, porque ahora yo creo que lo que denota es que el vestuario con el míster pues no acaba de estar.
No, hay una división ahí que se nota. Sí. Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
Hasta Hugo, ¿qué es lo próximo del Valencia?
Lo próximo del Valencia son dos salidas seguidas. Primero, derbi regional contra el Villarreal en la Cerámica y posteriormente ir a los Cármenes para medirse al Granada. Muy difícil, Juanma. Está a 7 de Champions.
Ir ahora a jugar con el Villarreal es sacarse una muela, ¿eh?
No, Celades es un daño colateral de una negligencia en la gestión deportiva del presidente, evidentemente dirigida por Peter Lim desde Singapur. Si, Celades ha sido un experimento sin experiencia en los banquillos que no ha dado el do de pecho, y como tú le insinuabas a Fermín, si el equipo sigue por estos derroteros, pues cuando acabe la temporada tendrán que buscar a otro. Lo que pasa es que va a haber una limpieza en el vestuario también importante, que eso junto a la crisis económica que va a asolar al club por no meterse en Champions, vamos a ver qué proyecto queda de cara a la próxima temporada en el Valencia.
Un abrazo, Hugo.
Un abrazo.
Les decíamos antes que ha ganado el Liverpool la Liga después de 30 años. Es la primera vez desde que se llama Premier que la gana el Liverpool. Tiene narices en el año en el que no la puede disfrutar Michael Robinson. Nos hemos acordado mucho de él en el día de hoy. Guillem Balagué, Inglaterra. ¿Qué tal, Guillem? Hola.
Buenas noches, Juanma.
He visto imágenes de Liverpool. Bueno, ni distancia de seguridad ni nada. O sea, está la ciudad echada a la calle, ¿no?
Sí, están en Anfield mayormente, miles de ellos, pese a que Klopp les ha pedido que se queden en casa. Incluso algunos, no muchos, esperaron en Stamford Bridge a la salida del Chelsea para agradecerles la victoria ante el City. Pero es que, como dices, después de 30 años, de un montón de errores, de caer muy bajo, de necesitar incluso la ayuda de algunos españoles para recuperar el camino perdido, desde Rafa Benítez a Fernando Torres o Xavi Alonso, después de cambiar de dueño 3 veces en una década, después de 9 entrenadores... desde que Kenny Dalglish ganó la Liga en el 89, después de 3 generaciones de aficionados sin título de Liga, finalmente ya es campeón de Inglaterra, el Liverpool, después de mezclar, yo creo, con el arte de un brujo casi, el carisma de un gran entrenador, el primer alemán que gana la Premier, Jürgen Klopp, la dirección de unos propietarios americanos que solo se ocupan de lo que saben y dejan las decisiones a los expertos en una estructura muy, muy moderna, una plantilla que cuenta con veteranos entregados a su entrenador, buenos jugadores convertidos en muy buenos por Klopp y jóvenes de la cantera de muchísimo talento. Le añades a eso esa afición extraordinaria que nunca les dejó solos y que hoy ciertamente no les ha dejado solos, pues tienes la mezcla perfecta de lo que es ahora mismo el campeón de Inglaterra, actuales campeones de la Champions,
sí.
De la Intercontinental, o sea, el mejor equipo del mundo.
Ostras, es verdad, ¿eh? Hace un año ganaron la Champions, luego ganaron la Intercontinental y ahora la Premier, el Liverpool.
El que estará contento.
Y sin embargo, eliminados por el Atleti. Eliminados por el Atleti hace 3 meses. O sea, el
Ahí
mejor
está.
Equipo del mundo, llegó el Atleti Llorente y para casa. Mira, estaban los jugadores del Liverpool viendo el partido juntos y cuando pitó el árbitro en Londres el final del Chelsea-City, pasaba esto. El sonido de los futbolistas del Liverpool, ¿eh? Jugadores del Liverpool.
Coño, parece mi nieto.
Sí, pues estaban contentos. Guillem, antes de que te vayas, ¿en Inglaterra se da credibilidad al trueque este que quieren hacer en Dombelé Coutinho, el Barça, que quiere hacer ese trueque?
Yo te cuento lo que sé. Al Barcelona le ofrecieron a Dombelé hace un mes y dijo que no estaban interesados en él. Por otro lado, el agente de Coutinho, Kia Jorapkian, está intentando conseguirle un equipo en la Premier. y ahí llego. Más no lo sé. O sea, tiene sentido.
¿Cuánto puede ganar Coutinho?
¿Perdón?
¿Cuánto puede ganar Coutinho al
no
año?
Sé, pero yo, Ondembélé, son 200.000 libras
no
a la semana.
No lo sé, pero te lo digo en un momento.
200.000 libras a la semana.
Haz un cálculo, pero es, vamos, cobraría como el, ¿qué te diría?
200.000 son 800.000. Sí, 800.000 al mes, 10.800.000 euros más 11, o menos.
11 millones con 23. 11,23 millones.
Y dile que se venga el español, que le tratamos bien cuando estuvo aquí, hombre.
Les tiene que meter un palo a Hacienda, ¿eh? El día 30 de julio, tiene que, el primer plazo de Hacienda tiene que ser una...
Ha sido
putada, ¿verdad?
Irse del Liverpool y ganar la Champions de la Liga, ¿eh? ¿Liverpool?
Sí, sí.
Es la clave de todo. No es Klopp, es Coutinho.
Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
Pues todavía quedan muchas cosas por contar en este partidazo. Pero sí, ahora lo importante, lo urgente...
Es esperar.
Es esperar, no, es escuchar lo que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz, ¿qué dice?
Decía uno, Djokovic se ha equivocado, sí, pero por favor, no olvidemos que donó la nada despreciable cantidad de 1 millón de euros a un país que no era el suyo. Lo que ha hecho Djokovic tiene difícil perdón, no te puedes creer por encima del bien y del mal, y más cuando eres un ejemplo para el mundo. David dice, yo dije aquí que el Valencia se arrepentiría de haber echado a Marcelino. Los debates sobre la renovación de Ramos son tan recurrentes por estas fechas como las olas de calor en Córdoba y Sevilla. A Duric le fueron renovando año a año sin ruido y sin problema. A Joaquín también, a Cazorla lo mismo. ¿Qué problema hay con Ramos si hay predisposición? Y otro oyente dice, Dani, lo siento, pero Pjanic con 30 o con 40 años le da 10.000 vueltas a Artur. Bueno, y vamos a escuchar a otro oyente que nos cuenta cómo escucha el partido.
Buenas noches, Juanma. Bueno, deciros que gracias a Dios mi pariente ha salido al pueblo 3 días y por fin puedo poner la COPE en voz alta con el altavoz para escucharlo bien. Eso sí que es un placer y no el partido del Betis, madre mía. Un saludo desde Málaga.
Saludo, gracias. Pues el
es
partido.
Gente liberada, ¿eh?
Sí, es gente que.
La parienta.
Hemos tenido a la parienta y a la sargento.
Sí, eso. Vamos a decir una cosa a los oyentes del partidazo. Vamos a evitar este tipo de expresiones que pertenecen ya casi a otra época.
Ya estamos otra vez.
No, hombre, pero es que parienta, pues, cariño, la sargento.
Bueno, joder, pero es una expresión que si el hombre ha utilizado toda la vida.
No, pero no. Pero, Siro, estamos en 2020. Vamos ya, a.
Y entre 1040, es que pues estas... si queremos.
La parienta, la sargento, la teniente, ¿no, Siro?
La teniente.
Un poco rancio.
Tomás, ¿te has dado cuenta que es que nos quieren cambiar ya?
Yo para mí, hombre, para no. Mí es la generala. O sea, yo ya claro, lo mío claro. Es por elevación, pero sí, claro, sí. Es cariñoso. Sí,
sí. Y además estamos valorando mucho.
Absolutamente, bueno, vamos.
Voy a tomar decisiones. tienen que abandonar...
Habrá pocos términos tan feos como la parienta.
No, la parienta, no,
la parienta es horroroso.
José, horroroso. Pariente, José Pariente, un gambino. Buen blanco,
o sea, es mi, más mi pariente.
De la seca.
¿Te gusta más la tronca?
La tronca es una amiga, no es tu mujer, tu pareja.
Mi mujer, churri, mi chica, mi mujer.
Bueno, la propia te gusta.
La propia. Pero bueno,
pero es que la parienta es de un cutre total. Mi parienta.
La parienta. Carajo.
Menos mal.
La raya, ¿cómo sería parienta?
Bueno, pues, Joseba, después de este apunte, te anuncio que puedes abandonar el partidazo.
Muy bien.
Guas, puedes abandonar el partidazo.
Me voy con la parienta.
Ciro López, ¿sigues en el partidazo?
Sigo en el partidazo. Vaya,
sigues, madre, mira, sí.
Mañana los Jaycees caen los Jaycees, mañana caen.
Luis calla, García, ¿sigues?
Calla. Hay biscoto.
Sigues, porque para un día que vienes, si te vas también el día que vienes, pues imagínate.
Bueno, yo si quieres me voy, si quieres sigo. Como
no,
quieras.
Sigues. Y Senabre, tú también sigues.
Muchas gracias.
¿Vale? Porque tenemos mucho que contar
mucho
todavía.
Mucha plancha ahí.
Efectivamente, ahora estamos en Valencia con la Liga CB. Y Elías Israel puede abandonar. De hecho, abandonó al principio porque empezó a hablar y se cortó y ya no ha vuelto a hablar.
Ya no ha vuelto.
Ha estado muy brillante hoy Elías, ¿eh?
Sí. Bueno, brillante. No se ha equivocado en sí, nada.
Es muy de la maestro, es decir, sí. De los mejores días. De los mejores días. Hoy, ¿eh? Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Estamos cerca de conseguir la hibernación humana? Se ha descubierto que la activación de un tipo de células cerebrales, las neuronas...
Son neuronas que tienen algunos roedores. Bueno, lo que ha ocurrido es que han activado estos científicos estas neuronas y han conseguido que tanto ratones como ratas queden en estado de hibernación.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare, porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora! ¡Bien! ¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citan puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y 12, hora menos en Canarias, sigue el partidazo, tramo final, ¿eh? Ya estamos con The Americans, hoy menos Americans porque va a ser más nacional, bueno, o hay contenido nacional. Sigue Siro, sigue Luis, sigue Senabre, se incorporan Parra y Paniagua. Hola Parra, hola Pani.
Buenas, Juan, hola. Buenas noches.
Muy buenas. Y desde Valencia, Segarra. Hola Segarra.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
De la jornada de la Liga CB hoy, ¿destacamos algo? Porque el partido del Barça, sí, era absolutamente intrascendente.
Yo destacaría dos cosas. Una, que Rafa Martínez se ha despedido del Bilbao y lo ha hecho en la Fonteta, donde lo ganó casi todo. Una ovación a puerta cerrada, pero ovación, a fin de cuentas. Y que los dos semifinalistas, que ya estaban clasificados, han perdido. Baskonia contra Juventud y Barça contra Tenerife.
Ha pasado una cosa muy guay en el partido del Barça, y es que ganaba el Barça de uno, quedaban cinco décimas y falta a favor del Iberostar Tenerife, dos tiros libres. Entonces mete el que no me acuerdo quién era el jugador, el primero, y claro, estaba todos los jugadores del Barça y del Iberostar que querían que metiese como fuese el segundo para no ir a la prórroga. Entonces claro, lo metió porque ya no se jugaban nada y lo celebraron todos, los que ganaron y los que perdieron.
Oye, Siro, Pani, ¿qué pasa con el Madrid? ¿Qué ha pasado con el Madrid? Hablo en pasado porque yo no sé cómo lo veis vosotros, pero está muy complicado, ¿no?, lo de mañana.
Yo lo veo casi imposible.
Yo
la narración lo decía, no sé si Pani coincide conmigo. Yo he visto al equipo, sobre todo ayer, como cansado, pero ya no sé si es cansado físicamente o cansado psíquicamente, pero claro, también te extraña porque dices, bueno, han estado tres meses, eso que te pase en una temporada larga, que psíquicamente estás muy, muy ya obligado y tal, pero no sé, lo vi como sin ganas, desganado, no sé explicarlo, no sé si Pani le dio esa sensación.
Sí, bueno, el cansancio mental existe, ¿no? A mí sobre todo hay una cosa que me llamó la atención. Es un poco la falta de concentración que ha tenido el equipo, ¿no? En una competición como esta, que es tan extenuante y que se juega pues un día sí y otro no, tienes que estar concentrado en todos los partidos porque tienes muy poco margen de error, como hemos visto, ¿no? Y al Real Madrid le ha faltado concentración, que es un mantra que ha repetido Pablo Lasso hasta la saciedad, ¿no? La falta de concentración te lleva a no defender bien, el no defender bien te lleva a encajar más puntos de los debidos, y en una situación agónica como esta, pues pierdes el partido, ¿no? Yo creo que el Real Madrid lo tiene muy difícil, pero también es verdad, y siempre lo digo, ¿no? Cuando el mal es, o sea, lo que haces mal es tan evidente, la capacidad de corrección también es muy evidente. O sea, que en ese sentido, el Real Madrid, pase lo que pase, que lo más normal es que quede eliminado, lo cual es una hecatombe, pues va a tener tiempo para recapacitar y ver lo que ha hecho mal y probablemente tomar decisiones de plantilla sí. Que son necesarias.
Lo único positivo que tiene el Madrid es que el Valencia juega contra el Granca y el Granca también se juega a pasar. El Granca sí. Si pasa como segundo si luego gana el Madrid. Es lo único positivo que tiene. Pero bueno, viendo también lo que pasa con Kasikaris, que le han comunicado que no sigue el día antes de jugar el partido sí. Clave de la temporada, que es una cosa inexplicable. Pues veremos, a ver, está todo apunta a que está en contra del Real Madrid, que por otra parte serían eliminados de forma merecida y justa.
Juanma, hace dos semanas o tres en esta sección nos preguntaste uh-huh. a los cuatro si creíamos que el Madrid estaba para competir en la NBA, y los verdad? Cuatro dijimos que no. Y hemos pasado, hombre, lo digo porque hemos pasado de preguntar en voz alta si el Madrid estaba para competir en la NBA a casi no va a poder competir. Ya sé que son circunstancias muy
sí, hombre,
extraordinarias.
Pero, a ver, es la que, trayectoria de este Madrid de claro, Lasso es increíble.
Es un equipo,
o sea,
es un equipo maravilloso. No,
en algún momento este Escribano tenía que echar un borrón en algún momento.
Claro, pero ese cantazo en ocho años. O sea,
claro, es que este mismo
en ocho
año.
Años.
Claro.
Pues porque eso podía ser. Bueno, se podía esperar si dijeras, bueno, es que ha estado ya irregular, es que viene de una temporada en la que ha pinchado mucho. Pero no, o sea, es que no ha dado sensaciones hasta marzo de que pudiera.
No, Siro, que es que el Madrid viene de arrasar en la Copa. O sea, lo
claro,
último que vimos
de arrasar
competición
en la
fue
Copa, de
ganar
la Supercopa.
Se llevó la Copa con la gorra.
Claro,
o sea,
ya,
pero es que del coronavirus.
De
no
ser
sabes
segundo
cómo
en la Euroliga, que iba en la clasificación, me parece segundo en el momento que se para. O sea, es decir, que no había ningún.
Pero en un torneo tan corto es que no sabes cómo vas a volver. De repente paras tres meses y te plantas en cuatro finales y no has rendido.
Pero yo estoy con Pani. O sea, yo creo que, sobre todo en el primer partido que se pierde, fue un fallo de concentración, de que el equipo empezó bien ganando 12-2 o 10-2 y de pronto se desconectó y ya fue incapaz. Pero ayer, además de lo que dice Pani de eso de concentración, es que no le vi capacidad de reacción. O sea, era como decir, quiero pero no puedo. O sea, yo ayer ya es que yo no le achacaría casi
fue
ni a la concentración, que también.
Fue obcecación, Siro. No te puede, un equipo como el Andorra no te puede ganar por dentro al Madrid.
Ya.
Y le comió en la pintura. O sea, un equipo que tiene a Tavares, que tiene a Thompson, toda la gente interior a Randolph,
sí,
toda la gente Rockies, Madrid,
a Randolph, a
y,
todos,
y el Andorra
sí.
Que viene sin juego interior con las bajas que tiene, no te puede comer de esa forma.
Claro,
creo que Pani quería decir algo, Pani.
No, ratificar todo lo que están diciendo mis compañeros. Y quizá la idea que manejo también, aparte de la concentración, es que el formato de la competición es mucho más parecido a los torneos rápidos tipo Copa del Rey, ¿no? Donde mentalmente ya vas preparado para la posibilidad de que haya una sorpresa. Y el Real Madrid, yo estoy absolutamente seguro, este Real Madrid, a pesar de todo lo que estamos diciendo, de todas las deficiencias que ha demostrado, yo estoy seguro que si esto hubiera ido a una temporada regular normal y luego playoffs más o menos largos, al mejor de 3 o al mejor de 5, el Real Madrid tiene mucha más capacidad de reacción y mucha más capacidad de análisis para mejorar lo que está haciendo mal.
Pero
el problema es que en este formato de competición, un error te puede costar caro y dos, te puede costar la eliminación.
También hay que tener una cosa en cuenta, profe. El Madrid es un equipo de 85-90% de porcentaje de victoria en ACB. O sea, y en la Copa ha perdido el 50%, ha jugado pero, 4 y ha palmado 2.
Pero es que además se ha echado por al traste con toda la teoría que podías tener. Yo, a mí cuando me preguntaban, decía, hombre, los equipos que tienen cierta ventaja en una competición tan comprimida en la que vas a jugar cada dos días son los equipos de Euroliga, que tienen pues plantilla más amplitud de plantilla, claro, que están más acostumbradas a la rotación. Y en eso, por ejemplo, el Madrid, Pablo, lo ha demostrado que es un maestro en la rotación, en darle minutos y tal, en jugar con 16 jugadores y tal. Y toda esa teoría se ha ido al traste porque resulta que te gana el Andorra, que va con 11 jugadores justitos porque se le han caído dos, con el otro que tres cuartos Burgos, que tiene pues los que tiene, y resulta que todo eso se ha ido al traste. O sea, es que ha roto todos los esquemas el Madrid en esta fase final de la liga.
Pues a ver qué pasa mañana lo contaremos. Gracias Segarra, gracias Siro, un abrazo. Hasta luego, Segarra. Me quedo con los Americans originales para que nos cuente, por ejemplo, Pani, que siguen apareciendo casos de positivos de COVID en la NBA.
Sí, y no pocos. De momento, oficialmente hay unos 7, pero no quiero ni dramatizar ni poner los pelos de punta a nadie, mucho menos a los aficionados a la NBA, pero fuentes muy bien informadas me dicen que ahora mismo hay bastantes más positivos en la NBA. La NBA ha hecho una especie de silencio estampa, todos sabéis lo que significa, ¿no? Sí. A efectos de positivos de coronavirus. La estrategia le funciona a la NBA porque lo que ha hecho ha sido empezar los test temprano, pues virtualmente un mes largo antes de que empiece la competición, por lo tanto los positivos tienen muchas posibilidades, o todas las posibilidades, de guardar su cuarentena, de recuperarse y de poder jugar incluso, ¿no? Pero el nivel de positivos es muy alto, teniendo en cuenta además que es muy lógico, porque las curvas en Estados Unidos, curvas a las que nos hemos acostumbrado desgraciadamente también en España, pero las curvas en Estados Unidos, y particularmente en el estado de Florida, también Texas, California y tal, pero particularmente en el estado de Florida, son rampantes y la verdad es que asustan, ¿no? Y tiene mucha coherencia lo que me decía un compañero periodista esta tarde desde Estados Unidos, diciendo que la impresión general es que hay por lo menos entre 25 y 35 jugadores que habrían dado positivo.
Uy. Precisamente de esos datos que decía Pani del estado de Florida, creo que los números son que impactan, ¿no, Dani?
Sobre todo en las últimas horas, a medida que se acerca la fecha de, parece hecho aposta, pero a medida que se acerca la fecha de inicio de la NBA, van creciendo en la zona de Florida, que suma 46 fallecidos en las últimas 24 horas, que dices, hombre, no es una locura teniendo, bueno, 46 en 24 horas, pero es que son 44 el miércoles, 64 el martes, son 3.327 fallecidos en Florida, hay 114.000 casos acumulados de COVID solo en Florida, ya sabes que ahí, bueno, los estados son como países, y en concreto este, la cifra récord de ayer miércoles fue 5.508 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, o sea, en un día más de 5.500 casos, entonces es una locura. Es verdad que ellos van a hacer una burbuja, o ya la han hecho, en la que lo van a aislar todo y tal, pero claro, no deja de ser el estado en el que van a ir todos los equipos de la NBA.
A colación de esto, ¿sí? Juanma, hay un dato que flipa. La burbuja de Disney World está en el condado de Orange County, en Florida. El condado de Orange County en la última semana, todos los días, ha tenido más casos que 38 estados enteros de Estados Unidos. O sea, solo el condado donde está la burbuja. Ahí queda eso.
Y con esto, Juanma, también con la NBA, en realidad Djokovic ha tenido algo que ver, porque uno de los positivos es Djokovic.
Había estado, vamos.
Claro, estuvo hace dos semanas abrazándose con Djokovic. Y es la mayor estrella de los que están contagiados, que se sepa, es la mayor estrella.
¿Hay muchos jugadores que se niegan a jugar, Parra?
Ha habido ya varios. Por ejemplo, David Bertans, el ala pívot de los Wizards, que ha dicho que no juega básicamente porque él cobra 7 kilos. Está en su último año de contrato, ha hecho la temporada de su vida y va a firmar un contratazo. Como tiene pasado de lesiones en las rodillas, ha dicho que pasa de arriesgarse. Que él no va a jugar, pierde la parte correlativa del salario de no participar en la burbuja y se queda en su casa. Otros casos llamativos, Trevor Ariza, el jugador de los Portland Trail Blazers, tiene la custodia de su hijo. Le ha tocado en la custodia del mes que tiene con su hijo, le ha tocado justo en medio de la burbuja. Y él ha dicho que prefiere estar con su hijo aparte está luchando por la custodia con la mujer, con la ex mujer, que jugar la reanudación de la temporada, y pierde por eso de entre 1 millón y 1,5 millones de euros.
¿No le dejan llevarse al niño de ninguna manera?
Él ha dicho que prefiere estar con su hijo fuera de la burbuja. Vale. Caso parecido, Avery Bradley, de los Lakers, que no va a ir con LeBron and Company a la burbuja porque tiene un hijo que con condición médica adversa de coronavirus, y dice que él pasa de ir allí y luego poder pegárselo a su hijo. Y el último que ha dicho que tampoco va a ir es DeMarcus Cousins, que se ha tirado todo el año lesionado después de fichar por los Lakers, le cortaron y ha dicho que él no va a volver para 4 semanas, igual que por ejemplo John Wall, la estrella de los Wizards, dice que tampoco va a volver, o que Kevin Durant, que ya esperan a la próxima temporada para recuperarse del todo de sus lesiones de larga duración y afrontar la temporada entera desde el principio.
Y a todo esto, ¿hay fichajes en la NBA?
Sí, o sea, es que hasta el 30 de junio pueden fichar los equipos, pero agentes libres, ¿eh? O sea, no pueden hacer traspasos entre equipos, pero los jugadores que están libres sí que los puedes fichar para reforzar tu plantilla. Son jugadores, ninguna estrella, quizá ahora el que esté libre, quizá el mejor sea Isaiah Thomas, pero es verdad que no es el mismo jugador que era antes de las lesiones. El más conocido es Joakim Noah, que se va a los Clippers, el hijo del tenista, de Yannick Noah, que ha tenido una carrera muy brillante en la NBA, pero ahora mismo... es un jugador muy mayor. Es verdad que los Clippers son candidatos al anillo, es una manera de que consiga el anillo, pero tiene un juego interior en los Clippers tremendo. Y la noticia en realidad no es un fichaje, sino una retirada. Es que Vince Carter ya lo ha anunciado, con 43 años, después de ser el único jugador con 22 temporadas en la NBA, y lo hemos comentado en este programa más veces, es el único jugador que ha jugado 4 décadas, porque debutó en los 90, jugó en los 2000, en los 2010 y en los 2020. Y con 43 años ya, él no estaba, está en Atlanta Hawks, que no está entre los equipos que van a Orlando, y ha dicho que lo deja, que ya la temporada que viene no sigue, es que es una pena, hombre.
Parra, tienes 30 segundos para contarme la historia de Bubba Wallace.
Pues básicamente es el único piloto negro de NASCAR, fue el que movió que se quitara la bandera de los confederados de todos los circuitos de NASCAR, es la bandera de los estados sureños, que va ligada a la esclavitud y al racismo, por así decirlo. Pues tenía una carrera el pasado domingo, y cuando llegó a su box en Alabama, había una soga de orca colgada en la puerta del box. Han abierto una investigación del FBI, porque lo denunció, evidentemente, y el FBI ha llegado a la conclusión de que ha sido todo un malentendido, que la soga llevaba ahí desde octubre del año pasado, y que tuvo la mala suerte de que le adjudicaran a él ese box, y que cuando llegó estuviera la soga colgada en la puerta. A mí, ¿qué quieres que te diga? Ha dicho el FBI que la soga puede servir para subir motores, piezas de coche, es una soga para ahorcarse, o sea... De piezas de motor a mí no, pero bueno, que si quieren vender esa burra, pues que vendan lo que quieran.
Americans, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
¿Se ha caído algo por ahí? ¿Se ha roto algo?
Sí, se me ha roto también el ordenador, concretamente.
Bueno, ¿te ha caído al suelo el ordenador?
Vaya. Sí, bueno, el teclado ha volado. Ha volado y ha explotado.
¿Pero por qué? ¿Qué estabas haciendo?
Pues que me he indignado con esto y he hecho así con la mano y lo mandaba a esparragar.
Porque nos despedí antes de tiempo, ¿no?
Claro. Venga.
No, pero claro, es que ahora llega...
No, me he indignado con lo de Bubba Wallace. Es que me parece increíble que el FBI diga que es un malentendido.
Oye, por cierto, ya que estamos... LeBron James campeón, ¿eh? Campeón de la Premier, lo digo porque es accionista del Liverpool.
Vale. Un abrazo a todos. Adiós.
Un abrazo grande.
Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? He seguido lo del caso de Bubba Wallace.
¿Sí?
Solo decirte una cosa. He visto la foto del año anterior y estaba ahí esa cuerda.
¿Sí?
La cuerda es para abrir el box, la puerta del box. Todos los boxes tienen una cuerda,
o sea,
y
que
esa tiene forma de soga.
Entras desmintiendo radicalmente a Parra.
No, es que no lo quiero desmentir radicalmente. A mí me parece
él
muy bien.
Que no se lo cree,
Parra ha opinado y yo te digo que he visto la foto a la que se ciñe el FBI, que estaba exactamente igual, en la misma posición, y lo ocupaba otro piloto. Yo lo que creo es que ahí, con tanta sensibilidad, hay que tener un poco más de precisión, porque lo homenajearon con razón antes de la carrera, el día siguiente, y al final resulta que no había delito de odio según el FBI. Y
oye,
la NASCAR incluso lo ha matizado.
¿Paul Espargaró, camino de onda?
Sí, ahora sí que ya lo podemos decir 100%. ¿Por qué? Porque hoy KTM ha hecho oficial que no seguirá en 2021 con ellos en el equipo oficial KTM, Paul Espargaró. Le va a sustituir Oliveira, y eso habrá que ver qué dicen los Marque de todo esto. A ver, lo que va a pasar es que Alex Marque va a ir al equipo satélite, pero va a ir con una moto que es una Honda igual que la de su hermano, pero sin la presión de correr con HRC. Lo que pasa es que, evidentemente, será muy interesante cuando se haga oficial, que puede ser incluso antes de que empiece la temporada, será muy interesante ver qué opinan los Márquez, porque algo habrá visto Alberto Puig, el jefe de Honda, para no darle los galones, sin haber todavía debutado, a Alex Márquez para 2021. Choca un poco que no haya debutado, Eso es lo que es raro, pero es verdad que normalmente en los veranos es donde se arreglan las negociaciones de futuro.
F1, Fórmula 1.
Bueno, primero que estamos ya calentando motores. Es decir, la semana que viene estaremos hablando con declaraciones ya de Carlos Sainz, de todos los protagonistas del Mundial, porque ya estaremos en Austria, Gran Premio de Austria. Y de Fórmula 1 lo que te puedo decir es que ha hablado Zak Brown, el responsable de McLaren, y ha dicho, que además me acuerdo que era algo que te preocupaba a ti en la entrevista con Carlos, bueno, pues que no va a haber secretos para Carlos Sainz de McLaren por si se lleva información a Ferrari. Ha dicho que es muy profesional Carlos, que confían en él y que además el coche del 21 no va a ser nuevo, con lo cual va a ser como un libro abierto McLaren para él, porque considera que así serán más competitivos. Más cositas que te puedo contar, pues que han tenido que recurrir a los tribunales McLaren porque tienen un problema económico del carajo y van a tener que necesitan dinero antes del 17 de julio. Quieren volver a avalar con sus coches clásicos para recibir un crédito del Estado de Bahrein. No del Estado de Bahrein, del Banco Nacional de Bahrein. Si reciben esos 150 millones de euros, podrán disputar la temporada 21. Fíjate tú el agujero que ha hecho el coronavirus a los equipos de Fórmula 1. Y luego te voy a contar una curiosidad. Si tienes 220 euros, que tú yo sé que los tienes, ahora mismo el nombre de Juanma Castaño puede estar en la bandera ajedrezada de la segunda carrera de Austria. Lo vende la Fórmula 1. Venden sus banderas, sus agujeritos de la bandera ajedrezada. ¿Por qué? Porque es benéfico. Es una Fórmula 1 benéfica por el COVID, por la diversidad. Y en esos 220 euros, tú tienes tu nombre ahí puesto y luego te van a dar un marco donde sale el momento de la carrera en la que mueve la bandera y en la que se ve esa firmita. Es para locos de la Fórmula 1, pero claro, con esta medida son 56 de los 80 cuadros de la bandera ajedrezada. Cada carrera van a recaudar para el COVID y para la diversidad 12.160 euros.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30, las 12:30, si escuchan desde Canarias. Nos vamos. Mañana más radio, más tiempo de juego, más partidazo desde las 11:30 con Joseba. Durante el fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo. Y el domingo, el tertulión, desde las 12, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Disfruten el fin de semana. Tengan salud. Suerte. Adiós.